Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que te acuerdas, seguro que se acuerda de esta historia. La historia de una misión llevada a cabo por un grupo de juguetes que estaban encabezados, que están encabezados por el vaquero Buddy. Una misión de identificar los obsequios recibidos por su dueño Andy con motivo de la fiesta de su séptimo cumpleaños. Entre los regalos está el guerrero espacial Buzz Lightyear, que al poco tiempo se convierte en el nuevo juguete favorito de Andy. La mayoría de los juguetes reciben con entusiasmo a ese nuevo compañero, y Buddy, el vaquero Buddy, sin embargo, lo percibe como una amenaza. Es la historia de Toy Story, que hace 24 años sonaba así.
Soy Buzz Lightyear, vengo en son de paz.
Te equivocas, no eres más que el juguete de un niño.
Y tú, un extraño y patético hombrecillo.
Hace unos días se estrenó el Toy Story 4. Y así suenan ahora Buzz Lightyear y Woody.
Ya sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
¡Woody! ¿Le ha pasado algo?
¡Bus, tenemos que recuperar a Forky!
Recibido.
Toy Story 4 está haciendo una buena taquilla y seguro que, no tenemos estadísticas, pero que hay muchos treintañeros, casi cuarentones, sentados en los cines, repasando y atentos a cómo se ha desarrollado la historia de estos juguetes, queriendo fundamentalmente recuperar su infancia. Y es que hay toda una generación que parece resistirse a abandonar ese terreno de la adolescencia o de la infancia, y la industria del entretenimiento se ha dado cuenta, ha descubierto una auténtica mina. La industria del entretenimiento ha puesto en marcha lo que podríamos llamar la industria de la nostalgia, ¿no? ¿Cómo era aquel momento de Toy Story 1? ¿Cómo era la EGB? Hay continuamente homenajes a la EGB. Yo estudié la EGB. Continuamente recuerdos de cómo era la música en cinta de casete. ¿Cómo era la vida cuando se utilizaban Walkman? Hay una especie de productos del entretenimiento que alimentan el anclaje, en cierto momento de la vida de muchas personas. Esto, desde el punto de vista comercial, es muy interesante. O sea, se le está sacando mucho dinero a eso, incluso desde el punto de vista político. Hay quien utiliza esto incluso como arma, ¿no? Para vender su mensaje político. No solo se busca proporcionarnos un momento amable, porque no vamos a recordar cómo era nuestra infancia, cómo era nuestra juventud. Pero muchas veces hacemos los miembros de esa generación una especie de vuelta al pasado, porque encontramos que ese fue el único momento estable en nuestra vida, el único momento que no estaba afectado por una situación de liquidez. Seguramente esta industria de la nostalgia funciona también porque nos falta esperanza en que los días que vengan serán mejores, ¿eh? Nadie en Occidente, en el Occidente desarrollado, piensa que vivirá mejor que sus padres, ¿eh? Vivimos tiempos de crisis, de miedo, de incertidumbre, y repetimos historias como la de Toy Story 4, en realidad Toy Story 1, historias que nunca existieron. Y la industria de la nostalgia crece y se alimenta en gran medida de la seguridad, quizá la única que tenemos, de que el futuro no va a ser mejor. Es lo primero a estas horas, pero no lo único. La ONG española Open Arms ha recibido una carta del gobierno español en la que advierte de que pueden ser multados con hasta 900.000 euros si recogen inmigrantes en el Mediterráneo sin permiso. La carta entera con la advertencia del gobierno puedes leerla en cope.es Open Arms lo ha denunciado en Roma. Corresponsal Eva Fernández.
La advertencia por parte del gobierno español es clara: multa y paralización del barco. Pero la ONG está decidida a seguir salvando vidas, tal como acaba de confirmar en Roma su portavoz, Verónica Alfonsi.
Ahora estamos de nuevo en mar.
Ahora estamos de nuevo en el mar y no tenemos intención de pararnos. Continuaremos trabajando ateniéndonos siempre al derecho internacional. Mientras tanto, la Fiscalía de Agrigento no ha firmado el decreto de expulsión para la capitana del Sea-Watch, Carola Rackete, tal como pretendía el ministro del Interior, Matteo Salvini, después de que quedara en libertad. El próximo 9 de julio tendrá que volver a declarar en la investigación abierta contra ella por el delito de favorecer la inmigración.
La Guardia Civil ha rescatado en el mar de Alborán a 110 personas de origen subsahariano, entre ellas 13 mujeres que viajaban en dos pateras que se buscaban desde esta mañana y que están siendo trasladadas al puerto de Motril. Y la Audiencia de Zaragoza ha condenado a la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés, a 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones de euros por 11 delitos de corrupción. COPE Zaragoza, Marta López.
El tribunal considera a Pinilla culpable de 11 delitos, 10 de ellos como autora y otro como cooperadora necesaria. Recibió dinero y regalos a cambio de favores, vendió fincas por debajo del valor de mercado y sin subasta a determinadas personas y presionó a políticos y técnicos, entre otros supuestos. Tendrá que pagar multas por valor de casi 8 millones y medio de euros y ha sido inhabilitada durante 56 años. Y aunque la condena son 16 años de prisión, pasará como mucho 9 porque la ley dice que solo se puede cumplir como máximo el triple de la mayor de las penas impuestas, que en este caso serían 3 años por cohecho. Su abogado ya ha anunciado que volverá a recurrir al Tribunal Supremo.
Más del 80% de los españoles prefiere tener una vivienda en propiedad antes que irse de alquiler, aunque la mayoría no puede pagarla. Son datos ofrecidos hoy por el CIS que nos cuenta María Daván.
Un 44% de los encuestados, los más afortunados, tiene ya su vivienda pagada y un 25% soporta todavía una hipoteca. Gran parte de los españoles que viven de alquiler lo hacen, admiten, porque no tienen ingresos para comprarse una casa o porque no quieren hipotecarse. La mayoría considera que los pisos son caros porque hay poca oferta y mucha especulación. Un 90% de los encuestados cree que el Estado debería proteger el derecho a una vivienda propia con viviendas sociales o préstamos baratos. ¿Y qué hacer con los ocupas? Pues un 39% optaría por echarles, un 31% quiere que se les busquen otras soluciones habitacionales y un 22% es partidario de que se dialogue con ellos.
Y en deporte siguen los movimientos en el mercado de fichajes. Luis Millán.
Ya es oficial la salida de Rodri Hernández del Atlético de Madrid. En torno a las 2 de la tarde, representantes del Manchester City han pagado los 70 millones de euros que liberaban al mediocentro de su compromiso con el club rojiblanco. Y ha sido hace unos minutos cuando el club lo ha hecho oficial. Rodri viaja hoy a Manchester y el lunes comenzará a trabajar a las órdenes de Pep Guardiola. Además, el Sevilla ha anunciado el fichaje de Koundé. El defensa llega del Girondins a cambio de 25 millones de euros y se convierte en el fichaje más caro de la entidad. Hispalense. Más de fichajes, ha informado Gema Santos que el Getafe pagará al Huesca los 6 millones de cláusula de Enrique Gallego. El Valladolid ha presentado a Sandro. Estupiñán llega cedido a Osasuna y el Levante ha anunciado la incorporación de Melero. Y fuera del fútbol, en tenis, están jugando ahora mismo sobre la hierba de Wimbledon Feliciano, que empata un set ante el ruso Khachanov, Verdasco, que va dos sets abajo frente al británico Edmund, y Bautista, dos sets arriba ante Darcis, el belga, que justo ahora acaba de retirarse. Por lo tanto, victoria para Bautista. Granollers comenzará próximamente.
Seguimos en la tarde de COPE. Acabo de entrar en el estudio, Juan Solo, y me domina una intensa ansiedad.
No me digas.
Estoy que no me hallo, deseando escuchar su luminosa visión sobre los datos del CIS y otras cuestiones. Seguro que tienes una valoración, a ver,
sobre
Juan.
El CIS, ¿no?
Sí, Juan, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por supuesto, Fernando.
Profesor Solo, ¿qué opina usted del resultado del CIS? ¿Lo que considera verídico? Háblenos del CIS.
Tengo una opinión porque soy español de pura cepa. Esto ya me capacita para opinar sobre cualquier tema, aunque no tenga ni idea de lo que digo.
Claro, eso lo simplifica todo.
La verdad, tengo que admitir que no acabo de entender la cocina de Tezanos.
Ya.
Cambia de estilo tan a menudo. Es como si tú vas a cenar a un vietnamita, te gusta la comida vietnamita, vuelves la semana que viene y es francés.
Tú lo que no entiendes de Tezanos no es la cocina, es el estilismo.
El estilismo, claro. Hoy es vietnamita, pero la semana que viene es francés.
Ya.
Llamas a tus amigos y vamos a comer cocina francesa estupenda y es fabada asturiana. Claro, no hay quien lo siga, uno no sabe a qué atenerse. La cocina de Tezanos parece la fábrica de chocolates de Willy Wonka.
Willy Wonka, Willy Wonka.
Porque puedes esperar que salga cualquier cosa de ahí. Yo no sé interpretar los ratones del CIS, pero te puedo decir lo que yo haría. Claro que yo tengo un fondo malvado, no como nuestros políticos.
No.
Sí, sí. Mira, yo, si estuviera empantanado en medio de las negociaciones para lograr la investidura, mostraría unas expectativas catastróficas para aquellos que se niegan a pactar conmigo. De esa forma, estarían abocados a pasar por el aro por temor a desaparecer o quedar heridos de muerte.
A ver quién entiende.
Esto no digo que lo haga nadie. Esto es cosa mía.
Tú bajarías
tú
las expectativas.
Tú eres muy malo, muy malo.
Eres
un estratégico, tú.
Yo
un
lo que haría
táctico,
sería pintarte el futuro muy negro para que al final digas, pues sí, voy a gobernar o a estar junto a este hombre, voy a apoyar en la investidura porque si no voy a desaparecer.
El teléfono para que Moncloa llame a Juan Solo.
No.
Que le den ahora dices el teléfono que te llaman de presidencia.
No quiero meterme en líos.
Presidencia del gobierno. Juan Solo, por favor, pase por aquí.
Dígame. Bueno,
Tú ayer me prometiste que ibas a hablar de los tópicos del periódico.
Es verdad, y noté que te gustó.
Me apasionó, los tópicos,
los clichés.
No he dormido toda la noche esperando los tópicos del periódico.
Yo tampoco, pero ha sido por el calor. Voy a cumplir mi palabra, Fernando, pero antes quiero hacer una puntualización para los oyentes.
A ver.
Voy a hablar de tópicos y de clichés, no de gazapos.
Ajá.
Jamás me reiría de los despistes de nadie, porque el que tiene boca se equivoca. Esto es así. Cuando te enfrentas a un micro, nadie está libre de meter la pata. Por ejemplo, te he traído dos ejemplos, extremos distintos, de un universo distinto. En primer lugar, una aspirante a Miss Colombia.
Sí.
Con los nervios del momento, se atascó en una pregunta pues que no parecía muy compleja. Escucha.
¿Color que obtienes al mezclar rojo y amarillo? ¿Morado?
Uy. No. Rojo y amarillo.
¿Café?
No. Rojo y amarillo.
Rojo y amarillo.
¡Azul,
verde!
¡No!
Azul, verde, ya, lo que fuera. En fin, ella, por ejemplo, aquí se equivocó. Pero para demostrar que los fallos son cosa de todos, te voy a poner otro ejemplo.
A ver.
Y aquí se muestra el magnífico patinazo del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, durante un discurso oficial, soltó esta perla.
De los avances que México ha tenido, del éxito, y del referente que se ha volvido, y del referente que se ha volvido.
El referente que se ha volvido.
Insiste.
No, está montado para hacer más daño. Simplemente es eso. El referente que se ha volvido. Bueno, habiendo dejado esto claro, que no vamos a hablar de errores, sino de clichés, vamos con esos clichés periodísticos. Y aquí, Fernando, te voy a poner a prueba.
Sí, dime.
Porque, claro, tú eres una persona muy original. Tú creas tus propias metáforas, cosa que es maravillosa. Pero sabes que en el periodismo muchas veces se recurre a lo que ya está escrito, ya está dicho mil veces. Así
oye,
que,
gracias por el cumplido.
Bueno, es que te lo mereces. Te voy a plantear algo así como completa el tópico o completa el cliché. Por ejemplo, en periodismo, cuando algo gustó a todos, decimos que hizo las delicias...
No sé.
De pequeños y grandes, efectivamente. Sí, sí. Aquí hay que estar muy atentos.
Venga, me concentro.
Si algo transcurre según lo previsto, siempre decimos, o decís en periodismo, el proceso se desarrolla...
Según lo previsto. O...
Con total normalidad.
Ah.
Esto es una fórmula muy... Ha habido un accidente.
Sí.
Este es un clásico, ¿eh?
Sí.
El vehículo quedó hecho...
Añicos.
Un amasijo de hierros.
Ah, un amasijo de hierros.
Sí, sí, sí. Sí.
No estoy
bueno,
ningún problema.
Que sepas que Pilar, cuando se lo plante, dijo un burruño. Cualquier opción es buena.
Un médico nunca queda hecho añicos, es verdad.
Claro, ha llegado el calor. El calor. Entonces siempre se dice: el calor ha venido.
De improviso.
No, cuando el calor viene y...
Ha venido para quedarse.
Ha venido para quedarse, correcto. Las batallas en política, hay muchas batallas en política, y siempre son una batalla...
Una batalla como...
Campal o encarnizada, ¿no?
Ha sido una batalla encarnizada entre los candidatos a presidir la Comisión Europea.
Por ejemplo, Theresa May.
Sí.
Le han caído por todos lados. Bueno, tanto que ya no sigue. Se podría decir que ha estado en el ojo...
Del huracán.
Correcto.
Aquí se ha acertado. Después de 10, una.
No. Ha sido bastante bien orientado. Algo que nos viene muy mal a quienes trabajamos en la radio. Las imágenes tienen mucho poder. Nosotros decimos, las imágenes hablan...
Más que mil palabras.
O por sí solas, pero es perfectamente válido. En periodismo rara vez está en estado crítico. No, se prefiere decir que el enfermo se debate...
Entre la vida y muerte.
Entre la vida y muerte.
Sí.
¿Qué pasa en periodismo con las polémicas que se...
encarnizan o se desatan?
Se desatan las polémicas. ¿Y cómo son los hallazgos siempre?
Sorprendentes.
Sorprendentes.
Espeluznantes.
Ese sería Piqueras. Espeluznante, sorprendente, terrorífico. Un avión logra aterrizar en circunstancias muy adversas. Siempre fue gracias a...
el tren de aterrizaje.
La pericia del piloto.
Ah, la pericia del piloto.
Y por último, sí, el que te doy yo a ti. La gente no se da abrazos cariñosos, no. La gente siempre se...
Se funde. En un abrazo.
Bueno, hasta aquí. Yo creo que ya está, ¿no? Lo hemos contado todo. Lo próximo será en otro tópico, el día de mañana.
Muy bien, así lo haremos. Gracias, Juan.
A ti.
Espera la llamada de Moncloa, ¿eh?
Ahí estoy.
Te voy a presentar a Miguel. Tiene 15 años, lo más seguro es que lo hayas visto hoy en los medios de comunicación, porque Miguel, gracias a un exoesqueleto que ha probado en el Hospital Niño de Jesús de Madrid, puede caminar. Ana Belén es su madre. Ana Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de hablar con Miguel, ¿nos puedes contar cuál es la situación de tu hijo? ¿Qué le pasa?
Pues mira, Miguel es un gran prematuro, nació de 27 semanas hace 15 años y debido a esta prematuridad pues le quedó una lesión a nivel cerebral, una tetraparesia espástica que hace que sus músculos estén espásticos y no pueda andar con normalidad.
Esta mañana cuando ha probado el exoesqueleto, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Qué cara ha puesto?
Bueno, pues la verdad es que estaba muy cansado porque acaba de venir de viaje y ha sido como una reacción un poco extraña porque no sabía muy bien qué es lo que le estaba pasando. O sea, él lo contaba como que le notaba algo raro, pero a su vez muy ligero, como que se movía de manera muy ligera.
Esto supongo que os cambiará la vida a toda la familia, ¿no? Si lo podéis utilizar habitualmente.
Bueno, supuestamente lo utilizaremos como una terapia, como una rehabilitación después de la operación que le hicieron. A Miguel le operaron hace un año, el doctor Martínez Caballero, y la verdad es que ha tenido un posoperatorio complicado porque ha estado en fisioterapia pues todo un año, doloroso. Y entonces, bueno, supuestamente con esto lo que vamos a, o lo que Miguel va a conseguir es reeducar su marcha, es decir, porque él ahora, tras la operación, a nivel fisiológico está bien, pero su cerebro le sigue mandando las órdenes de marcha mal. Entonces, el objetivo será reeducar esta marcha a través de los movimientos.
Ana Belén, ¿Miguel se puede poner al teléfono?
Sí, por supuesto. Sí.
Hola.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estamos encantados de hablar contigo, ¿eh?
Vale, me alegro.
Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido lo de esta mañana en el Hospital Niño de Jesús de Madrid?
Pues ha sido una experiencia rara.
¿Por qué rara?
Porque al ver una máquina caminando por ti se me hacía raro.
Porque no eras tú el que decías, echa el pie, sino que era la máquina.
Claro,
ya.
Era la máquina que me echaba.
Ya. ¿Y eso en algún momento te ha desconcertado? ¿Estabas extraño tú con lo que estaba pasando?
Sí.
Sí. ¿Y luego te has ido acostumbrando o no?
Sí, luego ya me he ido acostumbrando.
Ya. Oye, y esta es la primera vez, ¿no?, que lo utilizas.
Sí.
Sí. ¿Y cuánto has podido caminar o cómo ha sido la cosa?
He podido caminar, sí.
Pero, ¿y mucho espacio, muchos metros, mucho trozo o no?
Sí.
Sí. ¿Y vais a volver? ¿Os ha dicho el doctor que todo ha salido bien y que podéis volver?
Sí, me ha dicho que podemos volver.
Sí. ¿Tienes ganas de volverlo a hacer o no?
Sí.
Sí. Oye, Miguel, cuéntanos, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué cosas te gustan? ¿Con qué te lo pasas bien?
Pues estar con mis amigos y hacer deporte.
¿Sí? ¿Y qué deporte haces tú, Miguel?
Natación.
Ah, natación. ¿Nadas mucho?
Sí.
¿Vas todos los días a la piscina o no?
¿Eh?
¿Vas todos los días a la piscina o no?
No, todos los días no.
Todos los días no. ¿Y con tus amigos dónde estás? ¿Dónde sueles pasar un buen rato con tus amigos?
En el instituto.
Ah, en el instituto. ¿Y cuando salen al patio, cuando no estáis en clase, qué hacéis normalmente? ¿Tú qué haces con ellos en el instituto?
Pues lo que están jugando ellos, me acoplo a ellos. Te hago vida normal como ellos.
Ya. Oye, me han dicho que acabas de estar en Italia. ¿Qué tal el viaje?
Sí.
¿Te ha gustado?
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Qué has visto?
Pues Milán, Roma, Pisa, Montecatini, allí, un tour, prácticamente.
Bueno, ¿has visto todo? ¿No te has dejado nada? ¿Y qué es lo que más te ha gustado?
Roma.
Roma, ¿no? Tienes buen gusto, Miguel. Sí. Oye, ¿y qué vas a poder hacer ahora con esta armadura, con este exoesqueleto que has empezado a usar? ¿Qué es lo que te va a permitir hacer?
Pues mejorar el patrón de marcha.
¿Mejorar el patrón de marcha? O sea, que vas a andar un poquito mejor que estabas andando hasta ahora.
Sí.
Sí. ¿Y estás ilusionado? ¿Crees que la cosa te va a cambiar bastante o no?
Yo creo que sí.
Sí. Miguel, pues un fuerte abrazo desde aquí, desde la tarde de COPE.
Y vale, que, igualmente.
Y que te sirva realmente esta armadura. ¿Tú cómo le llamas a esto? ¿Es exoesqueleto? Es que es muy difícil decir. ¿Exoesqueleto o armadura? ¿Cómo le llamas?
Exoesqueleto.
Ah, que lo dice mucho mejor que yo. Bueno, pues Miguel, ya nos irás diciendo, si vas encontrándote un poco menos extraño. Gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente. Gracias.
La otra parte implicada en este exoesqueleto, Miguel lo dice estupendamente, exoesqueleto, es el doctor Ignacio Martínez Caballero, que es el coordinador de la unidad neuroortopeda del Hospital Niño Jesús. Doctor Ignacio Martínez Caballero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Usted operó a Miguel, pero no era suficiente, ¿no? Había que hacer algo más, había que corregir su manera de andar.
Sí, bueno, nosotros siempre utilizamos la analogía o la metáfora de que el cuerpo humano es como si fuese un coche. Nos encargamos de las ruedas, pero luego está la electricidad y está el conductor. El conductor que tenemos es un Fernando Alonso, pero la electricidad pues no es la adecuada. Entonces hemos colocado bien las ruedas y ahora se trata de que la electricidad tenga un funcionamiento óptimo para que el coche se mueva. Y el exoesqueleto es una de las herramientas que podemos utilizar para reeducar el cerebro y el organismo para que la secuencia de movimiento sea la adecuada.
¿Qué movilidad tiene Miguel ahora antes de utilizar el exoesqueleto?
Pues la cirugía que le hicimos, no sé si estará la madre por ahí que puede testimoniarlo, dio un resultado muy bueno. Ganó en estabilidad, ganó en autonomía, se cansa menos, pero con unas órdenes que siguen un patrón anómalo, al final sí vuelve otra vez a caminar de manera inadecuada y es lo que pretendemos revertir. Ahora mismo camina mucho más recto, se cansa menos, pero la espasticidad, que es, por decirlo de alguna manera, como si uno fuese un hombre de hojalata, hace que vaya oxidado, pues lo que está pidiendo es que se suavicen los movimientos mediante técnicas como la que estamos realizando.
Miguel nos ha contado que ha tenido una sensación extraña, porque no era él el que andaba, sino que era el exoesqueleto el que andaba. ¿Esto se va a ir corrigiendo con el tiempo?
Sí, lo que buscamos es que se desarrolle un patrón de marcha normal en la nueva aportación del exoesqueleto que estamos presentando. Es que el exoesqueleto se mueve por la orden que le da el cerebro del paciente. Previamente se ha registrado la actividad electroencefalográfica del cerebro que está ligada al querer caminar, y cuando el paciente piensa que quiere caminar, el cerebro manda la señal y el exoesqueleto echa a andar. Y de esa manera combinamos lo que dice la torre de control con lo que ocurre en la periferia, en los músculos y las articulaciones. Y entonces lo que hasta ahora hemos hecho era, sin el casco o la detección de la señal electroencefalográfica, los pacientes nos decían que se encontraban más ligeros, que salían como flotando y con un movimiento más suave, menos de hombre de hojalata.
Doctor Ignacio Martínez Caballero, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por este trabajo que le hace la vida más fácil a personas como nuestro protagonista de estos minutos. Le hace la vida más fácil a Miguel. Gracias, buenas tardes.
Gracias a usted. Adiós, buenas tardes.
Aquí está Paloma Serrano, que nos va a contar una historia interesante.
Interesante la de Miguel,
sí,
que puede caminar.
Que puede caminar mejor.
Mejor,
¿eh? Hoy estaba el hombre un poco...
Más erguido.
Todavía, sí, pero todavía tardaba en acostumbrarse, pero es lógico, porque claro, tú no eres el que manda las
órdenes. Claro, claro. Oye, por cierto, que las imágenes de Miguel las pueden ver en las redes sociales
que
no lo hemos dicho, del programa,
fenomenal,
de la tarde
por
de COPE.
Recordarlo.
Venga. Oye, que vamos hablando, fíjate, estábamos hablando de cómo nos desconcierta esa carretera cortada y tener que dar ahí un rodeo ahora que de repente vas a descubrir carreteras allá este verano. Bueno, pero desconcertante es no tener multas y pagar más por tu seguro de coche. Bueno, pues ante esto lo lógico es mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. 902, el teléfono, 555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos, mútuate!
Gracias, Paloma.
A ti.
¿Qué están contando nuestros oyentes sobre el modo que tienen esas criaturas que tienen en casa de pasar el verano, José Gobián?
Pues sobre lo que hacen con sus hijos ahora, lo que hacían ellos cuando eran más pequeños, si ayudaban en casa, si no, si se iban de campamento, si no. Por ejemplo, Miriam encontró en un problema la solución ideal. Dice que sus hijas estaban obsesionadas con los youtubers. Se pasaban el día viéndolos y era lo único que les motivaba, nos cuenta. Entonces lo que hice fue buscar un youtuber hablando de tareas de que pueden hacer en casa, como planchar, preparar la comida o hacer la cama de manera muy sencilla. Gracias a eso, ahora las tengo ocupadas
toda la
mañana.
¿Hacer la cama has dicho?
Sí, sí.
¿Sí? Eso que no hacías tú. Sigue sin hacer.
No, te he dicho que, bueno, o sea, que a veces. Bueno, el caso es que gracias a eso ahora las tengo ocupadas toda la mañana y lo hacen más que contentas, para que luego digan que Internet no nos aporta cosas buenas.
Bueno, esa es una buena solución, que los chavales participen,
claro,
en las tareas de casa.
Está muy de moda lo del tema de los youtubers, pues mira, lo aprovechamos así, ¿no? Y déjame, Fernando, decir que tenemos el 950-60-06, a ver si lo digo bien, 950-60-06, para que nos llaméis, si queréis, porque como WhatsApp sigue sin funcionar, los audios no los podemos recibir, pues nos podéis llamar al 950-60-06 y nos contáis pues en directo eso, pues si vosotros ayudabais en casa, cómo pasabais los veranos cuando tenéis vacaciones, qué hacéis ahora con vuestros hijos si los enviáis de campamento, nos lo podéis contar ahí en el 950-60-06.
Bueno, pues ya queda dicho, ¿tenemos algún mensaje más que quieras destacar?
Sí, de Rebeca, que dice: gracias a las vacaciones de verano yo aprendí a cocinar. Mi madre se iba todos los días a las 8 de la mañana y no volvía hasta las 6, así que o cocinaba yo o no comía. Me apuntaba en un post-it en la nevera los pasos a seguir y me iba preparando la comida poco a poco. No sé si fue gracias a aquello, pero ahora soy cocinera en uno de los mejores hoteles de Mallorca.
Pues repítenos el teléfono donde pueden mandarnos nuestros oyentes sus mensajes sobre cómo pasan las vacaciones esas criaturas que tienen en casa.
Claro que sí, es el 950-60-06. 950-60-06.
Estamos esperando tus mensajes aquí en COPE. Enseguida vamos a hablar con Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Necesito, quiero.
La
quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena, pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Inunion Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sactapharma de Farmacia.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
¿Te imaginas tener el mejor asiento? Sí, ¿verdad? ¿Pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada? Ahora tu Mini desde 250 euros al mes, sin entrada y con mantenimiento incluido. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 31 de julio. Infórmate en mini.es.
No quiero oír un ahora le paso, que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En La Tarde de COPE tengo el gran gusto, honor diría yo que es, de saludar a Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia. Carmen Iglesias, buenas tardes.
Hola.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
Digo que tengo honor porque yo siempre que escucho y leo a Carmen Iglesias disfruto mucho.
Muchas gracias.
Se ha producido en las últimas semanas una polémica, algo superada ya afortunadamente, con lo que hicimos los españoles en México. López Obrador escribió aquello, pidió aquella petición de perdón al Papa, al Rey de España. Bueno, se han celebrado un ciclo de conferencias en la Real Academia de Historia que Carmen Iglesias ha coordinado precisamente dedicada ese ciclo de conferencias dedicado a la figura de Hernán Cortés. De este ciclo de conferencias, ¿qué figura ha aparecido de Hernán Cortés? Supongo que no le da mucho la razón a López Obrador, ¿o sí?
No le da. Es una de las grandes figuras históricas, para bien y para mal en parte, pero nada del demonio que han querido, del mito negro, que decía Enrique Krauss en su primera conferencia, que se creó a partir de un determinado momento en México sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés es, como se sabe, de Medellín, hijo de Hidalgo. Pertenece a ese grupo impresionante del siglo XVI de descubridores, conquistadores, exploradores, que les hemos llamado muchos historiadores gentes de brújula y espada, porque no son solo guerreros, sino que son gente que ha pasado por Salamanca, el propio Hernán Cortés, sí, no acabó la carrera porque también era muy frecuente que se escapaban. No solo él, sino que se da en varios de los personajes de esa época, se escapaban a los tercios de Flandes. O sea, que
le
llegaban...
gustaba más la espada que los libros.
Las dos cosas, pero desde luego tenían una formación, es decir, no hay que comparar aquellos momentos de descubrimiento, exploración, avance científico de la época y tecnológico impresionante para aquel momento, con lo que luego ha sido una colonización, pues no sé, como tipo los anglosajones en algún momento con Australia, donde enviaban a los condenados por cárcel.
Nosotros no enviábamos a los condenados.
A los condenados no. Para ir a Indias había un control bastante grande.
Bueno, Cervantes lo intentó, exacto, y no lo consiguió.
Exacto. O sea que, y naturalmente, pues siempre que hay el encuentro de unas civilizaciones, pues hay violencia y además es algo, la vida es eso de conflicto, con que, pero en el caso además de lo que fue Hernán Cortés y lo que fue en general la monarquía hispánica, ¿no?
Sí.
Que duró casi 3 siglos y que es un avance de una organización pronacional, proestatal, muy importante, porque hay que tener en cuenta que la monarquía hispánica abarca no solamente la península, sino parte de Italia, parte de Flandes, parte de Europa y luego toda América. Y una vez que se atraviesa el Pacífico, ya con la circunnavegación y un poco después, Hernán Cortés tuvo mucho que ver con la exploración que hace del Pacífico, esos magníficos viajes posteriores, pero él abre el camino para el gran comercio, la gran globalización que se hace entre todos los océanos a partir ya del momento que había dado la vuelta al mundo antes, como se sabe, Magallanes Elcano, que también ha tenido su pequeña polémica.
Sí, sí, ahora vamos con ella. Este ciclo de conferencias ha arrojado algo de luz sobre...
Sí, sí, si me, sí, sí, lo sí. De Hernán Cortés no te he contestado, es verdad, me he ido un poco a otra, perdona. Pero lo que sí, que Hernán Cortés es muchas cosas, ¿no?
Ajá.
Primero, es un personaje tan variado, tan polivalente, tan rico, porque es explorador, es descubridor, tiene un sentido estadista muy importante, es un gran negociador. Él nunca hubiera podido conquistar México a pesar de que llevaban una ciencia y una tecnología más avanzada los europeos, los españoles, y de todo el avance que en Occidente se estaba produciendo. A pesar de eso, no hubieran podido conquistar México si no hubiera sido por las negociaciones y los aliados indígenas que se pasaron a ayudaron a Hernán Cortés.
Entonces, esta es una cuestión sobre la que tenemos siempre mucha curiosidad. ¿Cómo aquel puñado de hombres consigue hacerse con un imperio? No sé si este ciclo de conferencias ha arrojado algo más de luz de las claves. Has dicho que es la negociación, has dicho que es la división dentro de los indígenas. ¿Qué hace posible esa conquista con tan poca gente?
Desde luego, esa política inteligente de no dejar atrás enemigos, sino amigos. Ajá. Constantemente. Esa capacidad de negociación, hay que tener en cuenta que la monarquía hispánica, eso está muy bien reflejado en los libros de John Eliot, sí, nuestro gran hispanista, la monarquía hispánica es de inclusión siempre, son fronteras de inclusión. Y hay el gran... digamos, el gran producto que podemos presentar al mundo de esa monarquía hispánica, que decía muy bien Carlos Fuentes, que le gustaba mucho, es el mestizaje.
Ajá.
Eso,
porque eso es algo particular, Carmen, de nuestro imperio, del imperio español, el mestizaje.
Particular. Ningún otro imperio, bueno, con Roma, de Roma de alguna manera lo hizo también inteligentemente en este sentido, ¿no? Pero desde luego, de los imperios modernos,
el criollo luego no se mezcla tanto como...
Bueno, no se mezcla, existe un racismo, pero ya se ha mezclado. Porque...
Irreversible ya.
Claro, o sea que por ya. Mucho en la conferencia que magnífica que dio Enrique Krauze,
sí.
Claro, hizo algo que yo había puesto ya como entrada para el ciclo, al coordinarlo, que a Hernán Cortés le pasa un poco como a Maquiavelo. Son personajes tan ricos, ajá, tan ricos de matices, Maquiavelo de otra forma, pero con vidas también muy apasionantes y muy diferentes en distintas etapas de la vida, que no solo hay que hacer su biografía y su historia, sino la biografía de su fama. Entonces, Hernán Cortés en México, a partir de un momento dado, lo explicó muy bien Krauze, está colgada la sí. conferencia, por
sí,
cierto,
sí, está en la página,
en nuestra página
de la Real Academia de la Historia.
Exacto. Y la biografía en nuestro gran diccionario, que ajá. luego me permitirás decir
sí,
alguna
claro,
palabra
claro
sobre
sí.
él, electrónico. Entonces, esa biografía
sí.
de la fama explica muy bien por qué en determinados momentos se utiliza políticamente... y bueno, y acaba siendo pues uno de los mitos negros ya. que decía Krauze de Hernán
cuando Cortés. Estalló la polémica, yo recordaba algunas afirmaciones que hace Octavio Paz en Laberinto sí. de Soledad, diciendo que en realidad la condición del indio es mejor antes de la independencia que después de la independencia. Claro, sí. aquel libro de Octavio Paz se escribió hace
el
ya muchos años.
Laberinto
de Soledad. Yo no sé si la historiografía moderna ha confirmado esta tesis.
Pues en parte sí, porque claro, las independencias hubo pues en algunos lugares de América Latina, hubo desde luego pues exterminio de indios. Que no, que, uh-huh. que se, directamente.
Sí.
Como las cosas nunca son blancas y negras,
claro.
Eso ocurrió, pero también ocurrió al mismo tiempo que, por ejemplo, el español como lengua, pues digamos que lo socializaron del todo a partir de las independencias, porque una de las cosas maravillosas que también tiene sus dos facetas
sí.
es cómo el español, que efectivamente lo llevan los conquistadores y Hernán Cortés y demás, pero al mismo tiempo, cosa también muy especial, se salvan lenguas indígenas gracias a los españoles, gracias a los misioneros franciscanos, gracias a eso que por un lado fue, pues tiene sus problemas, pero por otro lado, pues aquellas gentes creían verdaderamente en la evangelización
uh-huh.
y tenían creencias religiosas profundas. Entonces, para evangelizar mejor, lo que hicieron fue aprender sus lenguas, hacer gramática según el modelo de Nebrija de todas esas lenguas, que se salva, bueno, de algunas de las principales, porque sigue habiendo en México, en Panamá, en casi todos los países, quizá quitando Argentina, que no quedó ninguno, pero sigue habiendo multitud de lenguas que a veces entre dos pueblos cercanos no se entiende.
Ya.
Es decir, que hicieron de alguna forma coiné, o sea, hicieron de incluso de lenguas indígenas, como el quechua, en fin, como las principales lenguas, con la gramática, según el modelo de Nebrija, con la escritura, crearon y mantuvieron la riqueza de todas esas lenguas.
Bueno, pues entonces,
porque era rico.
Yo no sé si le puedo preguntar a la presidenta de la Real Academia de la Historia.
Directora. Los del 18 somos directores.
Directores. Sí, si tiene posición en la polémica que se ha suscitado últimamente entre los que denuncian una imperofobia, una leyenda negra contra el Imperio Español, y los que han replicado diciendo que hay un exceso de hiperofilia. ¿Cuál es la posición más equilibrada en esta, por otra parte, interesante polémica en la que aprendemos todos mucho, todos, porque nos leemos lo que dicen unos, lo que dicen otros, y así retomamos muchas cuestiones que teníamos olvidadas? ¿Cuál es la posición de la directora de la Real Academia?
Bueno, yo no tengo posición, digamos, rígida.
Institucional.
De ninguna, institucional seguro que no, pero incluso como historiadora. Sí. Vamos a ver, en todas partes hay, como decía antes, no hay blancos y negros, sino uh-huh. grises. Yo creo que el libro de Elvira Roca ha sido estupendo porque ha levantado bueno, pues muchas cosas que nadie se atrevía a decir y que naturalmente hay partes impecables y otras que puedes discutir.
Recordamos la tesis fundamental del libro de Elvira Roca. Dice que se construyó una gran leyenda negra contra el Imperio Español. Nos cuenta los orígenes de esa leyenda negra y después, con datos, bueno, dice que hay muchos factores muy positivos en el Imperio Español.
Bueno, leyenda negra, desde luego, claro que ha existido. Sí. La hemos llamado así posteriormente, pero... Ajá. Pero hay un momento a partir del Gran Imperio, en el momento de ya Felipe II con Flandes y tal, que realmente pues se inventa. Todos los países, todos los imperios hegemónicos, sí, de alguna manera despiertan pues el recelo, la envidia, el resentimiento, claro, ponerles una mala fama siempre. Yo creo que en el caso de España lo que ha habido es algo que yo siempre repito, que el problema es que nos lo hemos creído los españoles.
Ya, hemos comprado el producto. En ese sentido, entonces, lleva razón Elvira Roca.
En muchas cosas sí, naturalmente. Sí. Yo, bueno, como además la tengo como amiga, desde luego, he discutido con ella sobre el siglo XVIII, que uh-huh. no creo que la interpretación, no estoy de acuerdo con ello, con algunas cosas. Pero yo creo que fue un libro que es un aldabonazo, uh-huh. que está muy bien escrito. Ella es una filóloga que pone sus fuentes y que naturalmente pues luego hay cosas que pueden ser mejorables. Pero que desde luego existe una... Lo estamos viendo, ¿no? En el momento que nos va mal aquí en España, de repente pues surgen los mitos. Este país es así, pues no es así. No, yo no creo en el esencialismo ni ajá. en que estemos para siempre condenados
a un temperamento nacional.
Exactamente. Los caracteres nacionales es algo que quedó lejos hace mucho.
Carmen Iglesias, yo estaría contigo hablando tardes enteras. Nos hemos asomado un montito al imperio, pero claro, la ilustración española, un tema apasionante sobre el que además hay muchos mitos que quizá haya que desmontar.
Exacto.
El tema de las dos Españas, el 19. Bueno, tienes que venir más por este programa.
Bueno, pues cuando quieras.
Para que
yo
sigamos.
Encantada.
Nos habías dicho que me querías contar algo que se nos ha quedado
adicional,
en el tintero.
Bueno, que todas estas biografías apasionantes,
¿sí?
Hemos lanzado una herramienta que está en el top mundial, que le están consultando 190 países, que sí, yo no sabía que había tantos, por cierto, con 2 millones que llevamos en un año de sesiones, en fin, estamos encantados. Y ese diccionario electrónico, que es de fácil acceso, que está en nuestra página web, tiene 50.000 biografías que además se relacionan unas con otras, escritas por 5.000 historiadores, es decir, firmadas de acceso libre. Y es de una riqueza, es una herramienta de
primera. Bueno, pues voy a recordar, Carmen, la página web donde este material está disponible para todos. Es rah.es. rah.es. Carmen Iglesias.
Muchas gracias.
No tardes mucho en volver por este programa, ¿eh?
Cuando quieras.
Te esperamos. Gracias.
Un abrazo.
De este sonido que vamos a escuchar han pasado ya 50 años y el protagonista sigue esperando.
The young prince, with a dignity and assurance belying his years, followed the centuries-old pattern of ceremony and went to the Chamberlain Tower to...
Así sonaba la retransmisión de la televisión británica el 1 de julio del 69. Ese día, el hijo mayor de Isabel II era nombrado, investido príncipe de Gales en un Reino Unido en el que siguieron la transmisión 19 millones de personas. En el castillo de Caernarfon, espero haberlo dicho bien, al norte de Gales, aquel joven de 20 años se arrodilló ante su madre y recibió de Isabel II la espada, la corona, el anillo, el cetro de oro y el manto de seda y armiño. Juró lealtad a la reina y al pueblo de Gales. Han pasado los años, un año, dos años, 10 años, 20, 30, 40, 50, y Carlos de Inglaterra se ha convertido en la persona que más tiempo ha tenido el título de príncipe de Gales, de rey. Y de momento no parece que la cosa vaya a cambiar. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿A qué dedica el tiempo este de príncipe heredero que lleva 50 años esperando?
Pues a ir al sastre, desde luego, porque va impecable.
¿Ah,
sí? Le pilles cuando le pilles, está siempre en la medida exacta, con la caída justa. Pero hablando en serio, lo dedica sobre todo a la ecología, a viajar en nombre de su madre, a eventos de segunda fila y a sonreír. Sonríe mucho. Camila le acompaña a casi todo. La imagen, desde luego, es de pareja feliz, ocupada. Y como dice un experto en royals, he's done the best of a bad job. Está haciendo lo mejor en un mal puesto o en un mal trabajo, para entendernos.
Batior es mal puesto.
O sea, lo que se diría en mi Madrid,
sí.
Se está comiendo el marrón con mucha elegancia.
Sí. Oye, pero claro, de abdicación y tal, de eso nada, ¿no? Eso no se ha vuelto a hablar.
Bueno, sí se habla periódicamente, pero no hay nada que haga pensar que está en los planes de la reina o en los planes inmediatos. Ella tiene 93, todo puede cambiar de un momento a otro, pero se baja y se sube sola de los coches, a veces se apoya para descender las escaleras, pero no lleva bastón, ni nadie la tiene que sujetar cuando hace un esfuerzo. Tiene una fortaleza física bastante notable. Y no le tiembla la voz cuando habla. Es una mujer activa y en activo, que no tiene previsto abdicar por motivos políticos y que, desde luego, de salud no tiene por qué cambiar. Ya. Ahora tiene 93.
Oye, lo último, se bautiza este sábado, bautizan este sábado al último de sus nietos, Archie, hijo de Meghan Markle y del príncipe Enrique. ¿Hay polémica? ¿Por qué polémica?
Bueno, porque hace poquísimos días, el martes pasado, el 25 de junio, se hicieron públicas las cuentas de la Casa Real, de Buckingham Palace. Y entre todos los gastos, en total casi 50 millones de libras, hay 2,5 millones para las obras de la nueva casa de Enrique y Meghan. Entonces,
han hecho un obrón, vamos.
El país dijo, pero ¿cómo? ¿Que les estamos pagando la reforma de la casa? La Casa Real dijo, no, pero bueno, los muebles los ponen ellos. El caso, sí, un obrón de 2,5 millones de libras, imagínate. Y ahora, lo que se ha filtrado es que Archie le bautizan este sábado, solo con 25 invitados, estricta intimidad y privacidad, porque quieren que crezca como un normal citizen, como un ciudadano normal. Los comentarios te los puedes imaginar.
Sí,
y
sí.
No solo de la gente, también en los tabloides y en la prensa más afín a la monarquía, dicen 2,5 millones
no
para la casa.
No son lo normal de un ciudadano.
Y queremos un ciudadano normal, pues aquí hay algo que no cuadra.
Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Buenas tardes.
Igualmente.
Estamos preguntando, José Gobiano, a nuestros oyentes, qué hacen con las criaturas en el verano con sus hijos. Vicente de Toledo nos lo va a contar, me parece.
Más o menos.
Más o menos. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A usted qué le pasa con los chiquillos en casa? No sé si son chiquillos o están crecidos ya.
Bueno, me parece que no era esa mi intervención, pero bueno, mi hija ya está muy crecida, ya vuela sola.
Entonces, ¿qué nos querías contar, Vicente? Cuéntanos lo que querías contar.
Os había comentado sobre lo que decíais de cómo nuestros padres nos convencían o nos iniciaban a hacer las labores de la casa.
Pues cuéntanos, Vicente.
Entonces, en mi caso, que soy ya casi del Pleistoceno, pues mi madre, muy previsora ella, me daba 25 pesetillas por ayudarla a quitar la mesa.
Sí.
Día que quitaba la mesa, día que me llevaba mis 5 duros. Que en aquella época, pues oye, era un sueldecito para gastártelo en chuches, o en la pistola de agua, o en los famosos soldaditos esos de plástico.
Bueno,
quiera que no, ha sido una forma de enseñarme a que tengo que hacer las cosas en casa y así las sigo haciendo.
O sea, era un trabajo remunerado. Vicente, gracias por ponerse en contacto con nosotros.
Muy bien.
Estamos recogiendo en la tarde de COPE los mensajes de los oyentes que nos cuentan qué hacen con sus hijos, con la criatura que tienen en casa. ¿Hemos conseguido recuperar la conexión a través de WhatsApp? No.
Correcto, no.
Correcto, es que no hemos conseguido recuperar.
Claro. Déjame aclarar antes que 25 pesetas son 15 céntimos de euro.
¿Me vas a explicar a mí tú lo que son 25 pesetas?
No, pero habrá mucha gente que nos escuche desde casa.
¿Me vas a explicar a mí lo que son?
Mira, Silvia y Lucía, nuestras compañeras, no sabían cuánto eran.
¿Me vas a explicar a mí
25
lo que son
pesetas?
5 duros, ¿no? 25 pesetas. 25 pesetas son... ¿A qué no sabes cuántos reales son 25 pesetas?
Hombre, pues ahí ya me pillas.
¡Ey! No sabes cuántos son 25... ¿Cuántos reales son 25 pesetas? Seguro que hay algún oyente que lo sabe. Seguimos esperando mensajes, historias de qué hacen con los chiquillos en verano. 950-60-06. ¿Algún canal más?
No, de momento ese.
Gracias, Cobian.
A ti, Fernando.